¿Qué tal, razadictos? Bienvenidos a este podcast de viernes de Raza Deportiva. Bastantes temas para platicar. Normalmente nos enfocaríamos en la jornada del fútbol mexicano, que tiene por ahí algunos encuentros entre decisivos y morbosos, de todo pues en la viña del señor. Pero bueno, también surgieron un par de detalles. Uno de ellos, la forma en la que Nacho Ambriz se desvincula del Toluca, llama la atención, es totalmente intempestivo, pero recordemos que hace precisamente 11 meses ya había habido una fractura en la relación entre directivos y el mismo Ambriz. Los resultados simplemente no estaban congeniando con la inversión que se había hecho. Y por otro lado, bueno, lo de Santi Jiménez, que vale la pena repasarlo, porque recuerde que el lunes habíamos tocado el tema de hasta dónde Quiñones sería la manzana de la discordia. Bueno, esto agrega todavía más elementos, porque el hecho de que cada día se entiendan mejor Henry Martín y Julián Quiñones lleva o llevará a la disyuntiva eventualmente a Jimmy Lozano de tratar de identificar al mejor cómplice, al mejor socio de lo que eventualmente se necesite en el ataque del equipo mexicano. Y sobre todo, Eli, creo que lo importante aquí era algo. Habíamos visto a Santiago Jiménez en el Feyenoord, lo habíamos visto dentro de ese escenario doméstico y lo habíamos visto también en la zona de CONCACAF. Es decir, dos escenarios que no eran de alta exigencia para un atacante. Ahora lo vimos contra la Lazio. Es cierto, es el noveno de la Liga Italiana, pero de todas maneras, la Lazio es un equipo que parte de un precepto fundamental, saber defenderse, típico en general del fútbol italiano. Así que esto muestra sobre todo la forma en la que consigue los goles Santiago Jiménez, uno elaborado prácticamente a base de garra, de testosterona, y el otro en un remate de repentización donde conoces al jugador que físicamente y mentalmente está habilitado para resolver en ese tipo de balones, como el rechace del arquero, que es totalmente inesperado. Así que bueno, hay otro detalle que más adelante platicamos sobre Santiago Jiménez. Tal vez escuchaste la forma en la que el Chaco y su señora esposa felicitan a Santiago, y eso vale la pena también hacer un poquito de valoración sobre el tema. Pero te escucho sobre este Santi Jiménez, selección nacional, y espejismo lo de Lazio.
No, por supuesto que no, y queríamos ver este nivel de Santiago Jiménez en una alta competencia, como siempre lo va a hacer la Champions. Buen viernes, Rafa, y a toda la gente que también nos escucha. Creo que al final este tipo de pruebas necesita Santi, no solamente para demostrar con su equipo, sino inclusive para demostrarse a sí mismo, porque cuando lo vemos que llega con selección mexicana, de pronto la presión lo comienza a rebasar, no salen las cosas como seguramente él busca o él pretende. Claro, no está rodeado por la misma gente que como está rodeado en el Feyenoord. En la selección mexicana tiene que jugar mucho de espalda, tiene que salir demasiado a buscar, y esto evidentemente hace que un centro delantero no luzca tanto. Cuando vas muy bien acompañado, cuando te meten un buen pase, cuando puedes hacer una buena jugada colectiva, y que además Santiago Jiménez ha crecido muy bien en el tema de poder eludir rivales en el desmarque. Creo que lo ha mejorado y lo ha ido perfeccionando conforme han ido avanzando su proceso dentro de Europa. Así que lindo problema para el Jimmy Lozano, hacer que en algún momento, porque en algún momento va a pasar, no tan pronto, que Julián Quiñones y Santiago Jiménez se entiendan. Creo que por la calidad de ambos futbolistas esto va a surgir, va a salir. Claro que la chamba fácil sería poner a Henry porque ya se conocen, pero cuando ves a Santiago en este nivel dentro de Champions, Rafa, no podemos discutirlo. Sí, puede ser el Feyenoord y a lo mejor el Lazio. Quisiéramos verlo en una liga más competitiva para que se midiera de otra forma, pero también en Champions tienes que rendir. Y hacerte preséntelo inmediatamente en el primer partido que tuviste, creo que sí es para destacar lo de Santi. Y no me sorprende en absoluto lo de la familia, lo del Chaco y lo de su esposa. ¿Cómo han acompañado a Santi en su carrera?
A ver, aquí hay un escenario también muy puntual. Es decir, Santiago Jiménez es mucho mejor futbolista
de lo que era con Cruz Azul.
Ha evolucionado. Entendamos que el fútbol de Holanda es una academia constante. En el fútbol de Holanda no solamente te exigen, sino que además te dan herramientas y elementos para que seas mejor futbolista. Y lo está aprovechando muy bien, sin duda, Santiago Jiménez. Él llega o él juega en Cruz Azul y de ahí se va con el vicio con el que siempre se está formando al jugador mexicano, sobre todo al atacante, al delantero. Así se han perdido cantidad de delanteros que no pudieron simplemente madurar en el área, porque los obligaban a jugar de espaldas a la portería. Y ese es un vicio tremendo. Es una virtud tenerla como recurso, pero es un vicio cuando te obligan a que solo sea la manera de jugar. Y podemos dar nombres de todo ello. El mismo Javier Hernández se veía obligado a ello. Jugadores como Luis Flores, por ejemplo, el mismo Luis García. Podemos ir con Eduardo de la Torre, Néstor de la Torre. O sea, les van formando un vicio que difícilmente se les quita. A Jared Borghetti le costó mucho trabajo quitárselo a Ricardo Lavolpe. Llegó un momento en que Marcelo Bielsa le dijo a Efraín Flores: ¿sabes qué? Este muchacho no lo quiero, es un burro, no entiende lo que le digo. Pero bueno, Efraín defendió a Jared y Jared aprendió otra manera de perfilarse al área y lo vimos. Bueno, es el jugador con más goles oficiales, no de bisutería como los de Chicharito, dentro del fútbol mexicano. Lo que platicaba del un saludo a todos ustedes, los mexicanos hipócritas. O sea, el güerito, el bonito, el chaquito, sí, ese es mexicano. Perdón, pero les recuerdo que las condiciones de naturalización o de mexicanidad de Chaquito y de Julián Quiñones son las mismas, ¿eh? Para que no anden de hipócritas, doble moral, ustedes los mexicanos. Bueno,
Santi,
pero bueno.
Santi llegó más pequeño a México, Rafa.
¿Y? Pero bueno, su condición es la misma, ¿sí o no?
Solo cuando está con su papá.
Entonces, la verdad, y hay algo muy curioso. En el mensaje hay que darle crédito a la gente de TNT. En el mensaje que le mandan, a mí me llamó mucho la atención la voz de la mamá del Chaquito, totalmente con el acento, no sé si porteño. Recordemos que Cristian Jiménez es de la región del Chaco, de la zona de Misiones, ahí colindando con Paraguay y con Brasil. Desconozco de dónde sea la madre del Chaquito, pero ella sí con el acento marcadísimo argentino. Y ahí me llama la atención cómo Santiago Jiménez se deshizo de ese énfasis o de esa forma tan peculiar de expresarse del argentino. O sea, te habla como mexicano, incluso una de las expresiones medio escatológicas que dice, explica cuando falló uno de los remates de cabeza, se nota que habla como mexicano, y eso me llama la atención cuando de repente ves que Hugo Sánchez todavía cecea, cuando ves que Luis Roberto Alvesague habla todavía como si fuera prácticamente recién extraído de Río de Janeiro, cuando vemos tanto el mismo Héctor Herrera que llegó ceceando a la MLS y que ahora ya habla como si hubiera nacido en algún barrio de cholos, ahí prácticamente en Houston. O sea, ese mimetismo hipócrita de algunos. Y Chaquito aparentemente entendió que no necesitaba del mimetismo, sino de la conversión total. Eso habla de temperamento. Y la forma en la que se expresa habla de carácter. Ojo, ya lo hemos platicado él y tú lo sabes muy bien. Además, la presencia de un jugador como Chaco Jiménez en la mesa debe haberle ayudado a Chaco. Y algo muy importante, Santiago debió ver desde que llega a Veracruz el Chaco, desde que se va a la América, donde no le va muy bien, a Pachuca, donde se consolida, y Cruz Azul, donde vuelve a aparecer como líder. Entonces yo imagino que toda esa madurez como futbolista de Chaco Jiménez definitivamente lo fue imbuyendo a él día con día de una lectura y una doctrina de cómo tenía que ser como futbolista. Es decir, estamos tal vez esculpiendo una imagen de un jugador que, entendamos algo, no ha demostrado nada. Sí, marcó el gol en la final Copa Oro y eso fue fantástico. Y es cuando dices tú, ya le respondió a la selección. Porque de repente mucha gente dice, es que no lo vi contra Alemania. ¿Y cuántos delanteros de selección nacional has visto que sean tan consistentes y contundentes como para marcarte en todos los partidos. Yo te pregunto, ¿cuántos goles importantes marcó, por ejemplo, en Copa Oro Chicharito? Por dar un ejemplo, ¿no? Porque habrá quien me diga, todos esos concubinos de Chicharito. Vendrán los concubinos de Chicharito y decir, pero ¿te acuerdas el gol de Francia? ¿Te acuerdas el gol de Corea? Ok, estoy de acuerdo. Ya llegará Chaquito a esas instancias. Pero bueno, te escucho.
Mira, la verdad que lo de Santi Jiménez tiene todavía mucho, mucho por mejorar, yo creo, Rafa. Y Kat, solo te falta que le pongas un Oxxo, una casa. Ha hecho muy bien las cosas. Santi,
un 7-Eleven.
Algo un poquito más de nivel. Pero lo cierto es que, mira, el que estés bien rodeado, está Santiago Jiménez, porque tener al papá que tiene, que siempre fue un profesional, que era un tipo líder, que no eran de esos oportunistas, que no les importaba realmente cómo iba el equipo.
Y que no es tóxico con el hijo.
Bueno, además, ni lo está persiguiendo, ni lo está acosando, lo deja tomar sus propias decisiones, lo guía, lo apoya, además, no se obsesiona ser el protagonista, como lo ha pasado en muchas historias con diferentes futbolistas. No, el Chaco ha entendido como me mantengo al margen, y si de pronto hay críticas, también se mantiene al margen, y esto ayuda a Santi Jiménez a tomar las cosas con madurez. Porque si de pronto el papá sale y hace un comentario, también comienza a perjudicar no solamente en la imagen que tiene mediáticamente, sino en lo que puede llegar a pensar el jugador. E inclusive yo platicando con el
¿estás
Chaco
oyendo, Jiménez, papá de Marcelo dice, Flores?
Es que tiene que ser un chavo ubicado, y siempre le decimos que no se vuele y que tranquilo y que los pies sobre la tierra y que hay mucho que mejorar. La situación que tuvo en el tema de salud, donde inclusive pensó que ya tenía que retirarse del fútbol. Yo creo que todo este tipo de ingredientes que se han ido agregando a la carrera de Santiago Jiménez lo hacen hoy un tipo ubicado, maduro para su edad y todavía con mucha posibilidad de crecimiento futbolístico, Rafa. Pero hay que llevarlo de a poco. En la selección mexicana y menciones lo de la Copa Oro, creo que Santiago Jiménez tiene todavía mucho por demostrar. ¿Dónde le alcanza? Por supuesto, dices, Alemania era un partido amistoso, tuvo una clara y la falló. ¿Qué le pides? Que un tipo con su calidad, esa las mete en Holanda. Entonces, tiene que marcar esa diferencia precisamente cuando vaya a la selección mexicana. No lo vamos a matar por eso, por supuesto que no. Hay que estar ahí para fallarlo y para intentarlo. Pero tiene que ser mucho más contundente selección. Hoy en su carrera, que va con pasos muy firmes, es eso, que en selección mexicana sea tan contundente como lo es con el Feyenoord.
Ahora, hablas de las adversidades a lo largo de su carrera. Se te olvidó la principal, cuando algún taradito dijo que es que anota muchos goles, pero juega pocos minutos, mejor no lo llevo a la Copa del Mundo. Digo, debe haberle golpeado emocionalmente que le hagas hacer el viaje a Girona para luego decirle, sabes que no vas, ¿no? O sea, pero bueno, todo ese tipo de situaciones afortunadamente la supera. Vamos a un ejemplo de lo que tú dices. Era más complicado el remate por la distancia que hace para marcar el segundo gol contra la Lazio que la que falla contra Alemania. Pero eso son situaciones que se pueden explicar obviamente desde momentos psicológicos. Pero bueno, entienda el que nos esté escuchando. Le queda mucho por desarrollar, le queda mucho por aprender, le queda mucho por crecer. Afortunadamente está en el club con el directivo Denis Teclós y con el padre que le pueden encauzar para que tal vez hasta junio seguramente encuentre ya la posibilidad de brincar a otro equipo. Y no se dejen llevar por una declaración aislada de Jorge Valdano de que el número 9 está vacío y de repente empezaron a borbotear los vendehumo diciendo pues es el lugar del Chaquito, por vida de Dios, hombre. Tranquilitos. Lo que pasa es que déjenme aclarar algo y escúchenme bien ustedes los mexicanos. Ustedes los mexicanos son una mezcla de Octavio Paz y Cuauhtémoc Blanco. El problema es que tienen ustedes los pies, no, ustedes tienen los pies de Octavio Paz y la cabeza de Cuauhtémoc Blanco. Por eso les va como les va. ¡Cambiemos de tema! ¿Qué pasó con Nacho Ambriz, Eli? ¿De qué te has enterado? Cuéntame.
Pues mira, realmente no me sorprende. El mismo Nacho Ambriz, Rafa, lo recordarás, tiene como un mes y medio en una entrevista para TUDN, donde él dijo, la petición de la institución es nuevamente llegar a una final. Si no llego a una final, sé perfectamente que mi continuidad en Toluca ya no va a existir. O sea, tenía las cosas claras, pero mucho más de lo que ya mencionaron algunos medios, no es tan diferente la información cuando te quieres acercar y platicar. Hubo una reunión donde Nacho Ambriz no le gustó que le cuestionaran alineaciones, jugadores que sí jugaban y que no jugaban, que constantemente modificaba el cuadro titular que ellos pensaban que era titular y eso no le agradaba a la directiva. Y entonces dijo Nacho, bueno, pues gracias, si no les interesa, acá les dejo su equipo, aunque también se habla la otra versión, de que tiene la propuesta para dirigir a Costa Rica y que esto llegó a los oídos de los directivos y no les agradó la idea de que Nacho Ambriz ya esté planeando dirigir en otro lugar cuando todavía tiene que cumplir su compromiso con Toluca. A pesar de que sí no ha sido la mejor campaña, que hoy estarías fuera de entrar directo de la liguilla del fútbol mexicano, creo que pensar en buscar a un entrenador mejor que Nacho Ambriz cuando le armaste el equipo, cuando se gastó, cuando le diste un buen presupuesto para traer a los futbolistas que él pidió, me parece una decisión errónea por parte de la directiva y que debe haber algo más, Rafa, algo más de lo que nos hemos enterado, de que nos han platicado para decidir traer al entrenador donde le armaste todo el proyecto.
Pregunta, estoy hablando desde la ignorancia, o sea, y es muy cómodo hablar desde la ignorancia, pero te pregunto desde la ignorancia. La relación Ciña, Carlos María Morales, los antecedentes de orden negocios, Suinaga, Ciña, ¿habrá tenido que ver en una especie, no voy a decir confabulación ni complot, pero en una especie de asociación de ideas un poco perversas y morbosas para entrampar a Nacho Ambriz? Es una pregunta desde mi ignorancia, lo aclaro.
Pues mira, lo que sí sé, y esto me lo contó alguien que trabaja ahí en Toluca, es que la relación entre Ciña y Nacho tiene un rato que no era buena. Entonces, pues Rafa, piensa mal y acertarás.
En fin, bueno.
Rápido que, dejemos ahí, pues. Ya tengo todo listo, dejemos el proyecto a un lado, hay un buen equipo y sabe que Toluca puede competir de buena forma con alguien que ya estaba esperando que cayera la cabeza de Nacho Ambriz.
Sí, y por eso es importante que cuando un entrenador llegue, sepa rodearse perfectamente de la gente y que también logre que quede muy marcado el canal de relación con con el directivo. Es decir, puntualmente, solo yo hablo contigo, nadie más. Ahora, si tengo un director deportivo, quiero un director deportivo que sepa más de fútbol que yo para hablar también contigo. Entonces, si no aseguró eso Nacho Ambriz, obviamente se vio expuesto a ello. Yo te pregunto, ¿hoy sabrá más Ciña que él de cuestiones de fútbol? Digo, Ciña fue un grandísimo futbolista. Lo llevaron a la Copa del Mundo y se espantó. Ahí ya no supo ni qué hacer, ni para qué servía. Recordémoslo, con la Volpe, capricho de la Volpe, para no llevar a precisamente a Cuauhtémoc Blanco. Pero bueno, vamos a ver qué ocurre. Me gustaría que se fuera a Costa Rica. Costa Rica es un lugar donde puede trabajar, espero que no le pase, porque ya sería una falta de respeto de los mexicanos a los costarricenses, porque le mandamos a un tipo como La Volpe, que simplemente nomás se largó de un día para otro, le mandamos a un tipo como, ¿cómo se llama el tranza este? El uruguayo, Gustavo Matosas, que después salió con que, es que me aburro mucho, es muy aburrido vivir allá en Costa Rica. Imagínate qué fanfarrón será este tipo cargada de tanta basura en el manejo de futbolistas. Y bueno, esperemos que Nacho, bueno, sé que Nacho Ambriz no va a ser así. Entonces, ojalá que sea una buena aventura. Nos metemos a la jornada, Eli, porque hay un par de partidos, no sé qué tan sabroso. Bueno, uno sí, América Rayados tiene que ser un juegazo. Lo de América Rayados, me imagino que los antecedentes del Tano, que pueden ser perniciosos, porque a veces jugar con revancha es peligroso, pero también por el otro lado, más allá de que los dos tienen ausencias, queda claro que las de Monterrey son más complicadas, pero debe ser un buen partido por la urgencia de los dos de una vez dar una especie de adelanto de quién tiene más peso en la carrera por el título, más allá de que el otro equipo, Guiñac FC, pues también sigue levantando la voz, ¿no?
Sí, y compañía, Guiñac FC, como llamaste Tigres, pues seguramente a ti todavía van a estar dando batalla y complicando en el torneo mexicano. Este partido de Rayados contra América, al menos yo espero que sea un gran partido. Por parte de la América, ya sabemos las virtudes, ya conocemos cómo va a jugar Jardine, pero me llama la atención qué va a hacer Tan Ortiz. Sí se le han lesionado jugadores de cierta forma. Intentaré siguiendo y lesionando futbolistas, bien ha sido con Berterame cuando se lesionó en la League Cup. Pero realmente esto puede ser un muy buen partido. Yo espero que Rayados busque, que no sea el equipo miedoso, temeroso, calculador, que ha demostrado en algunas jornadas el Tan Ortiz, que sea precisamente el equipo que vaya, que busque, que presione. En el partido más reciente que vimos contra Santos, vimos que si presionas, que si no juegas con miedo, que si intentas cerrar espacios, que si buscas superioridad numérica y hacer el 2-1 en medio campo, donde es un lugar por donde siempre pasa el balón en el América, puedes generarle daño. Entonces, realmente Rayados, con el equipo que tiene, puede hacerle daño. Este América sigue demostrando que el tema defensivo no lo ha corregido al 100%. Entonces, yo espero un muy buen partido de fútbol, Rafa, sin que Tan Ortiz o de pronto Jardine les vaya a entrar frío en el calor.
A ver, a esta cátedra.
Es que hay que ser calculador, es que hay que buscar que el partido no se pierda porque ya estamos en la recta final y es muy importante no perder contra el América. No, que esto no pase por la cabeza de los entrenadores.
A esta cátedra de obviedades que has dado de cómo enfrentar al América, agrégale, porque es otra obviedad, aquella del ódiame más. Todos los jugadores de Rayados se entienden. A mí no me extrañaría incluso llegar a pensar que algunos de ellos a media semana, a pesar de la forma en la que humillaron a Miguelito, a mí no me extrañaría que algunos estuvieran pensando puntualmente en este partido del fin de semana. Te reitero, lo mejor para que tengamos un espectáculo es que de repente Rayados llegue y toma, rapidito, le marque el primero al América y entonces veamos, como hemos visto, la versión del mejor América posible, porque entendemos que ese ódiame más no solamente transgrede a los adversarios, sino que además se acomoda, se anida, se arrulla dentro del mismo nido de cuapa. Así que yo espero que por ese lado, pronto, no he checado quién va a ser el árbitro, pero por favor, regálele un penalti, que no lo cobre Funes Mori porque lo va a fallar, regálele un penalti a Rayados al minuto uno para que se venga entonces sí un buen partido de fútbol y saborear las mejores posibilidades de lo que es el América. Hoy Rayados no tiene un jugador capaz de hacer una marca correcta sobre Quiñones. Y sobre Henry Martín se puede comer, si no está listo Héctor Moreno, se puede comer crudo, a final de cuentas, al adversario que le toque.
Sí, es cierto. Y ha faltado, no quisiera llamar experiencia, pero sí veo como en un letargo a la defensa de Rayados, pero no es precisamente...
Dejó ir a Celso Ortiz, Eli.
Sí, pero no es precisamente por la defensa. A eso iba, Rafa. al medio campo con Luis Romo, que yo sé que a lo mejor puede ser un jugador bueno para algunos. Yo creo que desde hace rato ha quedado de ver en su
habla
nivel,
Jimmy,
más o menos con una participación aceptable en Copa Oro, pero ningún jugador extraordinario. Luis Romo hace demasiado lento la dinámica del medio campo de Rayados. Y no sé si de pronto sea obsesión del Tano tenerlo también ahí, o no tengas más de dónde echar mano, pero si hay futbolistas en Rayados para poder utilizar en medio campo. Pero sí, esa lentitud de Luis Romo, que no te ayuda tanto para sumarse al frente, pero que tampoco regresa tiempo para cubrir esa zona e inclusive convertir en la línea defensiva en una línea de cinco, creo que es el jugador que dentro del ajedrez que está buscando Tano Ortiz, más que ayudar, está perjudicando. Hoy cuando buscamos destacar a algún futbolista de Rayados, yo me quedaría con Maxi Mesa, Rafa. Es el que está pasando por mejor momento.
Sí, bueno, yo insisto, lo revivió Javier Aguirre, lo resucitó Javier Aguirre, pero él, ¿sabes qué? A él déjalo tranquilito por derecha, a él déjalo que haga sus su buen quehacer de balón por derecha, y ahí, a final de cuentas, creo que puede tener su mejor versión. Pero bueno, esperemos, Verterame todavía no está listo, lamentablemente, pero yo creo que la forma en la que Tano Ortiz, debutando jugadores, debutando chamacos, es el único recurso que le queda, sobre todo porque yo sigo pensando lo mismo, va a tener a su plantel completo en el momento crítico, es decir, en la liguilla. Y esa es una buena noticia para cualquier equipo. Yo por eso no lo descarto todavía de sus aspiraciones en este torneo, porque se irán recuperando la mayoría de los jugadores lesionados en el cierre del torneo, ya en la liguilla. Y ahí es donde, bueno, ahí también es donde el Tano Ortiz ha fallado. Ahí es donde el Tano Ortiz quedó en deuda con el América. Ahí es donde el Tano Ortiz, que de manera... Yo no sé si también esté pagando el karma, porque en las declaraciones que hizo Santiago Baños, de que él se enteró por los medios de que había renunciado el Tano Ortiz a través de la conferencia de prensa, pues quiere decir que el Tano Ortiz nunca respetó ni a Baños, ni a Valcárcel, y mucho menos a la herencia maligna que dejó John de Luisa a Narcoyese. Entonces, bueno, en fin, pero el otro partido al que tenemos que ir necesariamente, más allá del de Toluca-San Luis con estos cambios que ha habido, y San Luis que no da una, pero tus Chivas, Eli, tus Chivas, ¿qué va a pasar con tus Chivas? Porque sigue siendo un equipo de dos caras, ¿eh?
Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Sí, es cierto. Yo creo que Chivas puede mostrar cosas positivas. Por supuesto, todo lo que sigue girando en torno a Guadalajara, el que tengan que salir del estadio porque hay un concierto de The Weeknd y pues la directiva le dio prioridad a los conciertos y a la música más allá de lo que tendría que ser prioridad, que es el equipo, porque esto tendrían que haberlo presupuestado. Yo sí creo que Chivas ha mejorado. Tú has venido con este discurso, con esta versión que no, que es que contrapuesta,
Chivar,
que si las ayudas, y que si del penal después las cosas no hubieran salido, pero yo sí veo convicción, intensidad, un poquito más claras las ideas en cuanto a mucha gente atacando carriles interiores, de pronto buscas tener profundidad por fuera, aunque le cuesta trabajo a Chivas, pero ya jugadores, por ejemplo, como Marín, los vas viendo más cómodos. Espero no tragarme mis palabras y ver que nuestro Bochito Guzmán vaya recuperándose y vaya teniendo un mejor nivel conforme avanzan las jornadas.
¿Por qué no jugó contra Puebla, eh?
Sí jugó a Rafael Ramos.
Ah, sí. Ah, no lo vi, no, por eso pregunto.
Y lo veía con este gesto de molestia de no me están saliendo las cosas, no me están saliendo las cosas como dijo él y que me iban a salir. Pero,
ay, pobrecito.
No, es un adversario complejo futbolísticamente, pero conocemos que esta versión de, ¿cómo le dices a Tigres? Guiñac FC.
Guiñac FC, así es.
Guiñac FC es un rival que no juega tan bien colectivamente, pero que con Guiñac y el que se le medio acerque, porque no hay muchos más que estén por un gran nivel en Tigres, te terminan solucionando el partido, más agregando que tienes un gran arquero como es Nahuel Guzmán, y a lo mejor que se anime un poquito Lainez, que no anda mal, Gorriarán, a Quiñones, la verdad, en este torneo, a Luis Quiñones no lo he visto en buen nivel en el torneo mexicano. Y acá, contrario a lo que decíamos que pasa contra el América, el ódiame más, yo creo que Tigres no se desespera por ganar a Chivas. Lo acaban de hacer en una final del fútbol mexicano. Saben que tienen la calidad para hacerlo.
No, y además, es decir, en un equipo tan maduro, en un equipo tan sabio, tan veterano, tan experimentado, que es capaz de jugar bien a pesar de que no tiene entrenador. Bueno, entonces me queda claro que con toda esa experiencia acumulada por parte de esos jugadores que mencionas, y me parece que Córdoba eventualmente, Lainez, si quieres, a cuentagotas, pero es un equipo que también entiende la dimensión de enfrentar a Chivas y también entiende la dimensión de golpear a Chivas. Así que, bueno, y además recuerda que el boletaje está agotado. Entonces esto le agrega mucha efervescencia a este partido que a final de cuentas sí termina siendo una prueba importante para ver si sin la necesidad del VAR el Guadalajara es capaz de ganar.
Yo creo que sí, no necesita Guadalajara de trampas ni de ayudas arbitrales, ha mejorado futbolísticamente. El equipo de Tigres es un que practica el fútbol, que busca un poquito más ir a la contra, que de pronto sesiones muy largas de balón, en ocasiones intrascendentes. Veremos si Guadalajara tiene la paciencia,
pregunta,
la sabiduría y la calidad en los jugadores, la calidad diferencia cuando se presenta alguna oportunidad. Dime, Rafa Ramos.
Esto no se lo he leído a nadie, no lo he escuchado de nadie, pero después de ver los partidos recientes de Tigres, yo estoy convencido de algo. Este equipo está jugando gracias a las cabezas que tiene, a los entrenadores que están dentro de la cancha, está jugando la versión mejorada y evolucionada del Tuca Ferretti. Fíjate todo el traslado de balón que le gusta hacer. Fíjate la forma más ordenada y un poquito más enjundiosa de recuperación de balón. Porque, ojo, a Tigres no le marcan todas las faltas que comete, no le marcan todas las tarjetas que merece. ¿Por qué? Bueno, porque es gente que sabe hacer del oficio del machete también una virtud. Entonces, sí, a mí me parece que hoy Tigres juega con la mejor versión del Tuca Ferretti, que el Tuca Ferretti no quiso evolucionar. Por eso insisto, es Guiñac FC, si quieres Pizarro FC, Carioca FC, Nahuel FC, pero queda claro que este es un equipo que de repente, lejos del gestor de esta forma de juego, aprendió a desarrollarla mejor. Si no lo has detectado hasta ahora, ve con cuidado el partido.
Sí, pero todavía no veo una plenitud de juego colectivo como nos lo estás describiendo, Rafa. Hay que ver ahora con Chivas o con vayan avanzando las cosas.
¿Y la veías con Tuca?
No la veía con Tuca. No la veía con Tuca. Por supuesto que no la veía con entonces Tuca Ferretti. Y evidentemente por eso las cosas al final ya no funcionaron. Sí veo un equipo con mayor intensidad, pero yo lo dejo exclusivamente a la personalidad del jugador. Porque de pronto ves como que se relajan un poquito y Guiñac se despierta. Y puede ingresar Guiñón y Guiñón, dije. No sé por qué.
Sí, dijiste Guiñón, pero dije, ¿y ese quién es?
Quise decir Bigón. quise decir Bigón. Y evidentemente, bueno, tienes la personalidad de Pizarro, de Carioca en la cancha. Son jugadores que ya están hechos. Oye, a mí me preguntabas, si me preguntaras, ¿quién es el favorito para ser campeón del fútbol mexicano? Pondría Tigres. A Rayados no.
Guiñac FC, por favor.
A Rayados no, porque ha tenido muchas lesiones y no me ha gustado del todo lo que hemos visto de Rayados. Y América tiene esa gran prueba de demostrar que en Liguilla no es el equipo que solamente va a jugar bien en el torneo, entra a Liguilla y lo terminan despachando a la primera, ¿no? Entonces, hoy mi candidato favorito sería Tigres. El de más experiencia, gente con calidad y sabe cómo jugar las liguillas. ¿Qué le puede pasar a Tigres, Rafa?
Nada, es decir, es bastante sólido. No le duele nada, es un equipo muy sólido que, volvemos a lo mismo, los Mauricios, Culebro y Donner le dijeron a Guiñac: encárgate de los chamacos, encárguense ustedes de los chamacos, y se están encargando de los chamacos. Hoy Lainez finalmente parece que lo que no aprendió de 4 técnicos en el Betis y 2 técnicos en Braga, finalmente ya alguien le abrió los ojos y le está enseñando cómo debe de jugar al fútbol dentro de este equipo. No va a regresar a Europa, o sea, eso olvídenselo, no va a regresar a Europa. Marcelo no sé si regresa a Europa, Córdoba nunca va a ir a Europa, pero bueno, o sea, van a poder seguir en su zona de confort y ahí van a terminar siendo jugadores útiles para su equipo. Lo de Toluca-San Luis, tu San Luis abajo, y tu Toluca, pues es que por eso es interesante, para ver si San Luis reacciona y para ver si en verdad hubo una especie de confabulación en el caso de Nacho Ambriz para echarlo de ahí.
Puede ser que haya habido, no puede ser, Rafa, es claro, y a lo mejor nada más tendríamos que tener el apellido de los personajes. Alguien ya no quería a Nacho Ambriz y le tendieron la cama y comienzas a rodearte de gente que solamente está esperando que haya algún tropiezo para poder agarrar el puesto. Es así. Si fue directamente a Ciña, ahí sí no te lo podría garantizar, pero es evidente cuando pasan este tipo de cosas con un buen entrenador, con un buen equipo, y se lo armas a la carta y lo sacas faltando 4 jornadas para que termine la fase regular. No cuadraría de otra forma o pensar que fue un capricho de Nacho Ambriz. ¿Pero por qué dices que San Luis abajo? San Luis es tercero de la tabla general.
San
Luis anda bien.
¿Cómo quedó a media semana? O sea, hablo de la inestabilidad.
Sí, pero ok. Es el torneo mexicano, Rafa. Esto pasa en el torneo mexicano.
Ah, no, bueno.
Puedes ver a un rival que por eso, te da muy buenos partidos y de pronto puede llegar a tener tropiezos. Pero San Luis es un rival que le puede hacer muchísimo daño a Toluca, a menos que la bronca lo
mejore
a Nacho Ambriz y este Toluca si sabe defender bien, ¿no? Es un equipo que cuando le juegas a la contra y en transiciones rápidas, lo matas a Toluca. Y eso lo sabe hacer perfectamente San Luis.
Es lo único que sabe hacer San Luis.
De Carlitos Morales puede comerse una buena cantidad de goles. Bienvenido al fútbol mexicano, porque cuando le andas venadeando el puesto al entrenador, ya empiezas mal.
Tú excluyes a Ciña. Vamos pensando que no envenenó el camino de Ambriz, pero en el momento en que no lo defiendes lo suficiente, cuando algún momento hablaste de apostar por él, en ese momento eres parte del complot. Si no lo defiendes, si no lo respaldas, eres parte del complot. Pero bueno, ¿algún tema que te quede por ahí pendiente?
Que quedó pendientito. No, Rafa, realmente partidos bueno, mucho mejores o más llamativos de la jornada no hay. Eso es una realidad.
Tu ranchuca.
Digo, la jornada empieza hoy con el Necaxa Necaxa Pumas, Mazatlán Gallos, partidazos para disfrutar en viernes. Cruz Azul León.
Dios mío.
Un partido de dos equipos que han sido totalmente irregulares y los ves perdidos en el torneo. Eso, por cierto, no lo hemos mencionado, pero León para mí sí ha sido una decepción en este torneo. Yo sé que tal vez está empezando en el Mundial de Clubes.
Totalmente.
Pero decimos, León el equipo del Arcamón. Creo que León, el equipo del Arcamón, no lo hemos podido ver en esta temporada. Y ya hablamos del Chivas Tigres, Monterrey América, que son lo mejor, y el Toluca San Luis. Santos Juárez y Tijuana Atlas, yo creo que Santos dio su mejor partido.
¡Tu Ranchuca!
Y no lo vamos a volver a ver. Y Tijuana Atlas tampoco es un partido que llame mucho la atención. Mi Pachuca contra Puebla, Rafa. Yo creo que si empata es un buen resultado. Yo creo que
sí, la verdad es que es un buen no hay mucho que meterse
no
por ahí.
No sabía que puede ganar porque Puebla no juega mal, eso es una realidad, Puebla no juega mal.
En fin, bueno, hay un tema que por ahí, seguramente viste que David Faitelson anunció que iba a tener o que tuvo a Guillermo Álvarez Cuevas en entrevista. A mí no se me antoja porque a final de cuentas es abrirle un canal, un aparador a alguien a que solamente diga sus verdades y a que se santifique, se canonice como el hombre que jamás cometió ningún pecado. Y la verdad es que, bueno, cuando te pones así al servicio de alguien, a mí me va a dar flojerita verla, seguramente no la voy a ver, pero sí es, hay un detalle curioso, digo, para las autoridades de México, en el momento en que alguien hace un enlace a través de, me imagino, una plataforma como Zoom, en ese momento tú simplemente puedes identificar el IP address de la persona que se conectó y saber dónde está. O sea, así de simple. Es decir, autoridades mexicanas, aunque ustedes ya saben dónde está, pues ahí está otra pista para identificar dónde está. Rastreas simplemente el IP address y dices, ay, condenadote, sigues en tu casa, ¿verdad? Ok. Y la otra es, sí me parece que el hecho de presentarse públicamente, hacerlo en un momento de crisis de Cruz Azul y entender que alguien te abre, no sé si con doble intención, un canal para que te expreses, pues también te convierte en una falta de respeto y en una agresión, porque le estás diciendo al gobierno mexicano, muy puntualmente, miren, hago lo que me da la gana, estoy tan seguro de mi inmunidad, estoy tan seguro de mi impunidad, que me doy el lujo de aparecer y ustedes no me pueden hacer nada. O sea, esa es la lectura que yo le doy, es simplemente el descaro y el cinismo de Billy, de aparecer cuando el equipo anda hecho una desgracia y de aparecer cuando sabe que además el gobierno mexicano anda hecho una desgracia, como para decirle, miren, para que vean que hay manera de localizarme, pero no me pueden hacer nada. Recordemos algo, hubo un momento en que la presidencia de México se acercó a la cooperativa de Cruz Azul para tener una especie de intercambios, negociaciones, concesiones que a final de cuentas no prosperaron. Pero bueno, nada más quería mencionarlo, ¿no? No sé si te parezca el tema, pero a mí me parece que
es un cinismo para un fin de semana, el señor Álvarez. O sea, salir, estar prófugo y salir a una entrevista, en verdad que hay que ser muy cínico para.
O muy tonto.
Eso, pero bueno, Rafa tendrá. No creo que sea tonto. A ver, ayer inclusive platicaba con un abogado penal, creo que sí es el título que tienen, y le decía sobre el tema de Billy Álvarez, y le digo, ¿en verdad crees que durante tanto tiempo y no sepa dónde está? Y se empezó a reír y me dijo, ¿tú crees que no sabe dónde está Billy Álvarez? Sabemos cómo es el gobierno en México, ¿no? Entonces.
Sí. Yo te voy a decir algo. A mí me dijeron de muy buena fuente que antes de que se desapareciera, alguien directamente de la oficina en Los Pinos le dijo, pélate porque vamos sobre ti. Y pues, digo, la verdad es que se pudo pelar con tanta anticipación que ni rastro dejó. Pero insisto, hoy está mandando una pista, pero puntual, clarísima, de cómo localizarlo. Punto, se acabó. Pero si no quieren, bueno, pues nunca lo van a agarrar. Recordemos, en México eso es muy normal. Saben dónde está determinado personaje, pero si no hay la suficiente enjundia o urgencia política de atraparlo, no lo van a atrapar jamás. Recordemos que estamos también muy cerca de la fase electoral y podría ser un muy buen golpe político de repente detenerlo. Pero bueno, ya estamos metiéndonos en cosas que no nos importan, Elizabeth Patiño. Así que cuénteme, recomendación musical.
Ah, ya sé que me acordé, Rafa, pero esto es que esto es chismecito y no podemos dejar pasar el chisme porque la gente en el podcast nos lo pide. Aparecieron unos audios, bueno, inclusive nos arrobaron, pero yo no sé si los tengas bloqueados por con eso que te encanta del jugador, el central de Pumas, el Palermo Ortiz. Era ex esposa o exnovia, no sé, de Alan Pulido. Entonces se filtraron unos audios donde la chica habla de que tenía mayores lujos y privilegios cuando era pareja de Alan Pulido y que inclusive pues, lo extrañaba porque hoy pues, con el Palermo Ortiz pues, no es tan espléndido, no hay tanta platita, no hay tanto dinero y pues no la estaba pasando tan bien como en el pasado con Alan Pulido. Está sabroso el chisme, la verdad. Digo, la gente me mandó muchísimos tweets ayer, no sé si los viste. Por favor, la parte del chismecito de raza, bueno, ahí está el chismecito, pero no podría aclararle que los audios, pues sí sean de esta chica. Igual y puede ser cualquier otra que quiso grabar un audio y quisieron hacer como esta radionovela. Pero sí es una realidad de que la pareja actual de Ortiz, sí fue...
Es que...
Eso sí es que... Y ya lo...
Es que hay que tener mucho cuidado en ese tipo de situaciones. Recuerda, a través de esos programas de inteligencia artificial, apareció Messi hablando en inglés. Cuando digo, todavía no distingue para qué sirve el yes y para qué sirve el no. Entonces, y aparece Messi con un inglés tan fluido. Bueno, las inteligencias artificiales, es más, un día de esto seguramente que tengamos problemas técnicos como nos ocurrió ya al principio, van a decir los jefes, manda, usa un archivo de imágenes y manda 12 inteligencias artificiales que van a hacer un podcast mejor que el de estos. Dúdalo, no des ideas, Eli, no des ideas.
No debo idea, Rafa. Y en la gustada sección del chiquito Sánchez, hay propuestas por parte de Holanda y por parte de Portugal para que salga a Europa. Le están dando un seguimiento. Les prometo que para el siguiente podcast le tengo ya bien específico cuáles son los equipos.
Bueno, perfecto. Recomendación musical. Yo ya tengo la mía. Dedicada, obviamente, seguimos con Alexis Vega y el Chicote Calderón. Lo que no sirve, estorba. Cantada por Paola Jara. Esta no la has oído.
¿Está buena, Rafa? Esa no, por supuesto. No sé ni quién es. No conozco a Paola Jara, mucho gusto. Iré a buscar en este archivo musical. Entonces voy a ir a buscar.
Es de tu código postal.
La canción musical es de Latin Mafia. Ah, sí. O sea, ¿me va a gustar?
Sí.
Dice Rafa que sí me va a gustar. Mi recomendación musical es Julieta, perreo intenso. Yo ya me estoy recuperando, entonces ya puedo perrear. Vayan a escuchar mi recomendación musical. Y después, Rafa, ¿cómo se llama? ¿Paola qué?
Paola Jara. Lo que no sirve, estorba.
Ok. Voy a ir a...
Chao.
Bueno, chao, hasta el lunes. Bye.